Y nos vamos a focalizar básicamente en los temas de la coyuntura internacional, o sea, qué está haciendo INAC por las carnes a nivel internacional, y también, que siempre lo dejamos un poquito más relegado porque no hay tantas noticias, lo que es el mercado interno, lo que tradicionalmente llamamos el abasto. Eran los dos temas donde queremos hacer algunos comentarios. En el tema internacional, básicamente son los dos temas claves. Acá hay un trabajo de acceso sanitario, como siempre lo dice el Ministerio de Ganadería, el primer paso es el sanitario, es el que conseguimos, por ejemplo, la semana pasada con Japón, último pasito. Después viene el tema arancelario, que es una agenda de muy largo plazo, pero que inmediatamente que uno logró el acceso sanitario, según la situación arancelaria que ese país le impone a sus proveedores, arranca esa agenda, que es la más compleja y la más difícil de dar respuestas y soluciones en el corto plazo. Y después está la del posicionamiento del producto en ese mercado, que es un trabajo también de largo plazo. Acá respondo un poco algunas preguntas que ustedes han hecho sobre Japón, en particular cuando se anunció la semana pasada las buenas noticias. El mercado está abierto y ahora el desafío es que los exportadores de carne uruguayo encuentren que en ese mercado hay oportunidades para colocar mejor los cortes que ya se colocan en otro lado. Porque este mercado no hay más producto para sacar de nuestras tierras y poner en Japón. El producto tiene que salir de donde ya se está colocando y lógicamente va a ir a Japón si lo pagan más que lo que está en otro lado. Todos queremos saber qué se va a colocar, a qué velocidad, nadie lo sabe, porque primero depende de que haya negocios interesantes para hacer, después de que lo producto que llega el importador lo acepte, y cuando él lo vende para adelante a quien se lo vendió, lo acepten y le pidan de vuelta el mismo producto para reponerlo, y en esa cadena son meses hasta años de comprender cómo se comporta un mercado. Entonces, bueno, en esta parte es donde INAC más trabaja, aunque también hace lo suyo en la parte de acceso, ahora vamos a comentar. En el tema posicionamiento, marketing, promoción, el término que ustedes quieran usar, lo tradicional del INAC ha sido las ferias. No quiere decir que no ha hecho trabajo más allá de las ferias acercándose al consumidor final, pero no ha sido tan necesario ni se justificaba hacer un trabajo fuerte a nivel de más allá de la feria, más allá de penetrar en el mercado, por la sencilla razón, primero, antes de los 2000 exportábamos apenas el 50% o menos de lo que se exportaba, y la forma que se exportaban los productos es muy distinta a la que se exporta ahora. Esto de exportar el 73% de lo que producimos en la carne vacuna tiene pocos años, relativamente pocos años, pero llegó para quedarse. Ese es un tema. El otro tema es que tuvimos la penosa situación de la fiebre aftosa allá en el principio de los 2000, y cuando uno dice qué pasó después de la fiebre aftosa, empezamos a recuperar los mercados, y en ese empezar a recuperar, irlos recuperando, abrir unos nuevos, ir posicionando el producto, como lo comentábamos recién cuando hablábamos de Japón, hay unos años, no pocos, donde Estados Unidos era el principal destino. Le siguen unos años, tampoco pocos, donde Rusia pasa a ser el principal destino y deja de ser Estados Unidos. Y lo último, lo que conocemos, Rusia deja de ser el principal destino a partir del 2012, por ahí empieza a ser China. Cuando uno mira esto, dice, parecería que hay una cierta estabilidad en esta situación, porque China es tan distinto a lo que había antes en el mercado, tan distinto, que uno piensa, todo esto que está yendo a China es bastante consistente, más allá que uno quisiera tener más repartidos los mercados, pero es bastante consistente, por lo menos por unos cuantos años para adelante. Y parece muy poco probable, tendría que haber una situación muy particular de producción en Estados Unidos o en la Unión Europea, que son los otros grandes polos de absorción de mercadería, que necesiten importar mucho más de lo que están hoy importando porque su producción se complicó. Eso podría pasar, pero no es algo que uno pueda prever. Eso sería lo único que uno puede decir, cambia radicalmente la forma que estamos colocando. Entonces, con esto más estabilizado, dice, bueno, ahora ¿cómo hacemos para valorizar nuestros productos? Por supuesto que acceso, pero bueno, lo que más nos toca a nosotros, promoción, marketing o posicionamiento. Lo tradicional, comentaba yo, han sido las ferias. Ustedes saben muy bien, las ferias básicas donde INAC participa es en mayo, empezando, en realidad empezamos el año con febrero en Rusia, después mayo en China, en la CIAL, después octubre alternadamente un año en París, la CIAL París, y los años impares, se llama NUGA, quien organiza el evento en Alemania, en el sur de Alemania, y eso es lo que tradicionalmente ha sido Uruguay. Esta cosa nueva que vemos ya mercados un poquito más afirmados en el tipo de colocaciones que tenemos que hacer, y queriendo empezar a posicionar más allá de lo tradicional nuestros productos, ya hemos sumado alguna actividad tipo feria adicional. Foodex, que es la de Japón, ya fuimos el año pasado, es la primera semana de marzo, vamos a ir de vuelta en el 2019 ya con más presencia. Reservamos un espacio importante, pensamos que puede quedar chico porque seguramente para esa fecha ya ojalá estén llegando los primeros embarques, o sea que el interés de los exportadores hoy es muy fuerte. Se agregó una actividad en Estados Unidos. En Estados Unidos tradicionalmente no hay ferias de envergadura que valgan la pena para carne, pero hay algunas instancias más asociadas a la distribución, supermercados, otro tipo de clientes internos, donde ya se fue el año pasado a hacer un relevamiento de la validez de ese evento y se va a ir este año también. Es ahí, en el entorno de marzo, casi coincidente con Japón, que se va a estar yendo para empezar a mostrarnos con más fuerza en Estados Unidos. Y se agregó este año esa nueva feria bastante especial, que es la Feria de Importadores de China, que se hizo en la primera semana de noviembre y se va a volver a hacer en el 2019, y que tenemos que ver un poco qué perfil toma esa feria, pero está claro que hay que estar, en esa instancia tenemos que estar. O sea, a lo tradicional le agregamos estas nuevas instancias. A lo tradicional, y ya mirando entonces cómo hacemos para valorizar el producto donde ya estamos, lo primero que hizo INAC, y esto empezó a principios del 2016, conformó un grupo intersectorial con los ganaderos, con los industriales y con los técnicos del instituto para ponerse de acuerdo cuál era la mejor estrategia para trabajar, porque uno puede querer hacer todo en esto, cada uno tiene una buena idea, bueno, hay que ir a Canarias o hay que ir a España o hay que ir a Brasil. Todos tenemos buenas ideas y lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo todos, porque los recursos son limitados en términos de plata y en términos de gente para hacer todas las cosas. Entonces, en ese grupo de trabajo, que ha sido muy positivo, se conformó con representantes comerciales de las gremiales exportadoras, con representantes de CIF y ADIFU, con representantes de las gremiales ganaderas. Algunos están en la junta, otros no están en la junta, vienen del sector, nombrados por las gremiales, y los técnicos de INAC. Y ellos han conformado un plan de acción que acá lo valida la junta y después pasa a la gerencia de marketing para ejecutarse. Y ahí surgieron algunas cosas. Lo primero, elegir dónde poner el tiro. China, Estados Unidos y Alemania. Ahí hay que poner el tiro, esos son los más importantes, y no dispersarse con otras cosas. Se decidió hacer estudios sobre el consumo, qué quiere el consumidor, qué sabe de Uruguay, qué sabe la trazabilidad, qué productos quiere, cuántas veces compra. Se terminaron los tres estudios y ha sido esto tremendamente ilustrativo, porque parece lógico, pero uno cuando arranca acá no lo tiene tan claro. Como nos ven en Estados Unidos, que nos ve poco o nada, pero lo poco que nos ven, es totalmente distinto a como nos ven en China, que es poco o nada, pero es totalmente distinto. Y totalmente distinto en Alemania. Entonces uno dice, yo tengo que hacer algo distinto para cada uno de estos lugares. Porque si no, si yo hago lo mismo, tiro la plata. Luego de esos estudios que se hicieron los tres, se está diseñando qué hacer para hacernos conocer mejor. Y el primer lógico es China. China se trabajó durante todo el 2017 en este relevamiento de hábitos del consumidor, en estudiar qué hace la competencia para posicionarse, para copiar, porque al fin de cuentas no hay por qué inventar la pólvora, y a partir de ahí diseñar una estrategia de posicionamiento. Y estamos lanzando en los primeros días del mes de enero, mediados de enero, una actividad por un año donde vamos a estar trabajando fuerte por la vía de las redes sociales, por la vía de las páginas de comercio electrónico que son tan importantes en China, y también en los puntos de venta. Nunca se hizo una cosa igual en términos de una cosa tan planificada y tan integral, y en términos de la inversión involucrada, que no se las voy a decir porque no nos interesa que nuestros competidores lo sepan, pero es una inversión inédita para el país y para el INAC. Y lo bueno de esto es un año, es el 2019, pero sabemos que es esto, pero después siguen otras cosas. Ahora planificamos el 2019, pero para que nos hagan, para hacernos conocer, esto son 10 años de trabajo y más también. Esto es a largo plazo. Esto es un trabajo, por eso es inédito, es la primera vez que se hace en forma sistemática. No se justificaba claramente antes, ahora sí, y no tenemos opción como país y como INAC en que esto es lo que tenemos que hacer. En Estados Unidos estamos un paso atrás, se está diseñando la estrategia, pero también rápidamente se lanza la forma masiva de llegar a los consumidores, y Alemania está un poquito más atrasado. En términos de importancia y volúmenes, claramente está perfecto esa cadencia. Por otro lado, y un poco por lo que yo decía al principio, también siempre hay otras ideas de cosas que se pueden hacer, pero no tenemos capacidad para multiplicarnos. Se propusieron también dos instrumentos más, uno van a ver ustedes que es bastante conocido y ya viene de antes. Uno se llama Focus, que es el nuevo. Focus es un plan que también propuso este grupo de trabajo intersectorial, lo aprobó la Junta, y se pone a disposición como si fuera Uruguay 21, que postulan para un proyecto. Bueno, acá postulan los exportadores para un proyecto en cualquier país con la condición de que esté orientado al consumidor final. Tiene que ser algo que nos muestre más cerca al consumidor final, que muestre la carne de Uruguay. Y ha sido tremendo porque se desencadenó una creatividad a nivel de los exportadores muy interesante. Hicimos una primera experiencia desde mediados del 2017 hasta principios del 2018. Fueron en total, no me acuerdo si 8 o 9 proyectos, pero tocamos 7 países. Estados Unidos, con un proyecto muy grande, que se asociaron 6 empresas para hacerlo. España, Brasil, Suecia, Noruega e Israel. Y China. Nosotros no hubiéramos tenido jamás la capacidad de desparramar todo ese esfuerzo en todo el país, en todo el mundo. Son inversiones relativamente pequeñas cada una, pero sumadas significan para el instituto y el sector una inversión muy fuerte. Y el valor que tiene es que son bien distintas, tocan distintos públicos, distintas estrategias, pero cuando un exportador propone quiero hacer algo ahí es porque sabe que ahí hay algo para sacar. O sea que tiene esa validación del que está jugándose en la cancha todos los días. Y después se trabaja en régimen de alianzas. Yo voy a nombrar una porque ustedes la conocen, la de Blockhouse, que es la más famosa, donde bueno, es un distribuidor, en este caso un distribuidor que usa restaurantes para distribuir su producto, tipo parrillada, pero son de churrasco, ¿no? Venden 6 millones de churrascos por año en Alemania. Somos uno de los principales proveedores, no el único. Y ellos ya desde hace muchos años han hecho cosas con Uruguay, se ha dado un carácter más integral a la alianza con este distribuidor para posicionar mejor el producto en el público alemán. Pero también hay una alianza parecida con un distribuidor que ahí te atiende, no tiene cadena de puntos de venta, lo que tiene es una distribución que llega a restaurantes, hoteles, cantinas, etcétera, comedores industriales. Y también tenemos una alianza con ellos para que posicionen nuestro producto en su red de clientes. Alianza quiere decir que ponemos plata, ¿no? Por supuesto, a cambio de mostrar más el producto uruguayo. Por ahora tenemos solamente estas dos alianzas. La idea es que si surgen y son de interés, es una linda forma de posicionarnos, pero bueno, también está dentro del menú de productos que han surgido de este grupo de trabajo y que ha recomendado a INAC a la Junta avanzar. Y en eso estamos. O sea que de aquí en más, esto va a ser uno de los grandes focos de atención y de gasto de inversión que va a hacer el INAC. Hay mucho de redes sociales en esto, porque China es redes sociales. Se hicieron algunos pruebitas de cosas en Estados Unidos, incluso con redes sociales, yo no recuerdo las cifras, pero todos los repiques y las visualizaciones son en millones. Es tremendo, ¿no?, la eficiencia, la efectividad que tiene de masificar los mensajes, el tema de las redes sociales. Respecto del tema de acceso, el tema de acceso es un poco distinto el enfoque, porque ahí no lo podemos hacer solos, ahí tenemos que coordinarnos con los principales jugadores en los temas de acceso, son la Cancillería y el Ministerio de Ganadería. Pero también hace 3 años, a fines del 2015, propusimos a los dos ministerios crear un grupo de trabajo con el INAC. Sesionamos aquí cada 6 semanas. INAC lo que busca es aportarle a los que tienen que tomar las decisiones de por dónde llevar las gestiones de acceso. No es que marcamos nosotros la agenda, que quede claro, ellos tienen su propia agenda y la tienen más que clara. Lo que INAC ayuda, porque en ese grupo de trabajo está la Cancillería, está el Ministerio de Ganadería, están las dos gremiales exportadoras, CIF y ADIFU, y están los técnicos del instituto. Y lo que hacemos ahí es, INAC aporta lo que puede, capacidad de trabajo, capacidad de análisis, metodología de priorización. Los exportadores aportan temas de acceso, que no es quizás abrir Japón, es mejorar el acceso de algo que ya estamos, pero no podemos acceder con todos los productos, por ejemplo. Y ahí siempre hay oportunidades para mejorar las condiciones. O alargar la vida útil de un producto. Por ejemplo, en Colombia, este año se alargó la vida útil de la carne enfriada. Y eso, quieran que no, es acceso, es mejorar las condiciones de acceso a los mercados. Entonces acá hemos manejado en estos 3 años un inventario de como de 32, 33 temas distintos que cubren todos los principales mercados y otros países, y en eso se viene trabajando muy bien y nos sentimos muy satisfechos porque vemos que se ha generado un espíritu de trabajo en equipo, colaborativo, donde cada uno pone lo mejor de sí, tapamos las debilidades que cada uno tenemos. Y bueno, el caso de Japón yo creo que es un caso claro donde INAC contribuyó con lo suyo para ayudar a ver temas de valor comercial que tenían la forma de gestionar el acceso a ese mercado, y eso de alguna manera se tuvo en cuenta. Hay temas que tienen que ver con el Tratado Unión Europea-Mercosur, tan comentado y tan difícil de alcanzar, en lo cual también INAC ha aportado información de análisis de distintos escenarios, lo mismo con el Brexit, lo mismo con la cuota 481, y nosotros nos sentimos muy, muy satisfechos porque logramos que el gobierno, y esto no es el reclamo que uno ve más básicamente en la prensa, bajen los aranceles, porque eso es importante, pero hay mucho, una agenda mucho más rica y no es tan mediática, si se quiere, pero suma, y es ladrillo sobre ladrillo durante muchos años que esto contribuye a agregarle valor a la cadena cárnica. La semana pasada estuvo acá el ministro de Aduanas de China, ustedes seguramente cubrieron alguna nota al respecto, vino porque se firmaba el protocolo de carne nuevo con China, entre otros protocolos. Acá hay un tema más que significativo que se ha comentado, pero nos gusta a ver si lo podemos poner en contexto todo de una vez. Había una entidad de certificación de inspección cuarentenaria en China, que es la que cuando había un problema con una carga la rechazaba, y bueno, los problemas que tuvimos con la grasa y todo eso. Había una entidad que habilita a los países y a las plantas y a los productos, o sea, cuando una planta se quiere habilitar era otra entidad en China, muy poderosa. Y después estaba la aduana, que es igual que la aduana nuestra, el tema de cómo pasan los contenedores a través de los puertos. China, por su necesidad de importar el 40% de los alimentos que tiene que importar sabe que tiene que tener un movimiento y una eficiencia fronteriza altísima. No puede darse el lujo de que por ineficiencias, por burocracia, por inoperancia o por lo que fuera, se tranque el flujo de alimentos del mundo hacia China. Entonces, una de las cosas que decidió fue todas estas tres cosas juntarlas en una sola. Un nuevo Ministerio de Aduana, imagínense que es una cosa enormemente poderosa, que hoy por ahí pasa todo lo que es sanitario, todo lo que es habilitaciones y todo lo que es el movimiento fronterizo típicamente aduanero. Ese ministro nuevo estuvo aquí en Uruguay la semana pasada, firmó el protocolo y hubo varias instancias políticas. Pudimos compartir una cena, todo el sector, con él también el lunes de noche. Y bueno, creemos que ha sido más que significativo que esta persona nos visite a nosotros y nos dejó los mensajes, eso, vengan los alimentos porque los precisamos. En líneas generales de lo que es el mercado internacional, esas son las cosas que queríamos comentar. Promoción, acceso. Después, si hay alguna pregunta, podemos profundizar. Respecto del mercado interno, básicamente lo que queremos comentar es, primero, hay que ser muy claro, nuestra red comercial del abasto es muy buena, porque a veces hay una noticia de algo malo y como que eso es lo que nuestra cadena de distribución comercial. Es muy buena, funciona muy bien, el producto llega a casi todos lados, la calidad, no hay un doble estándar de que lo que queda acá es peor que lo que se va al exterior. Se va más vaca al exterior y se come más novillo acá, eso es una cosa que está equivocado. La vaca capaz que en el interior es más común, el carnicero que se maneja en su circuito muy acotado, pero básicamente lo que se vende en el mercado interno de abasto es novillo y básicamente las vacas en su mayoría se exportan. Pero hay un concepto equivocado en eso. Nuestra cadena comercial del abasto es muy buena, tiene algunos temas, algunos puntos que está bueno trabajar para mejorar, porque siempre hay posibilidades de mejorar. Y esto es un tema que le preocupa mucho al INAC. Hay un aspecto de inocuidad. La carne es un producto delicado, más allá de que siempre se cocina y eso resuelve buena parte de los problemas por temperatura, pero hay un tema de inocuidad que tenemos que atender y eso es un aspecto que también de alguna manera INAC descuidó un poco y le ha puesto una enorme interés desde hace también más o menos 2 años, cuando a fines del 2016 se crea específicamente dentro del instituto, reasignando técnicos que estaban en otras tareas para trabajar en los temas de inocuidad. Inocuidad quiere decir los temas de higiene, los temas de manipulación de alimentos, etcétera, en las carnicerías, que como ustedes saben, por ley y por otras regulaciones, la responsabilidad de lo que pasa en las carnicerías es del INAC, no es de las bromatologías departamentales. En el interior hay algunas áreas un poco de superposición o no bien delimitadas, pero lo que pasa en las carnicerías básicamente depende del INAC. Entonces, le ha puesto un foco muy especial a este tema de inocuidad. Se han hecho trabajos de relevamiento a nivel de las carnicerías, de las situaciones de inocuidad, y por supuesto que vemos que hay posibilidades para mejorar y se está comenzando a desarrollar acciones. En el día de ayer, sin prensa, porque esto es interno, se hizo un evento en el NH, Inocuidad en las Carnicerías del Uruguay. Invitamos a las carnicerías de Montevideo, vinieron 150 artesanos. Por supuesto, todas las cadenas de supermercados estaban ahí, pero también había muchos artesanos de carnicerías tradicionales artesanales, en una actividad que fue toda la tarde, desde la 1 hasta las 6 de la tarde, que nos llamó la atención el tremendo interés que pusieron todos los carniceros durante esa actividad. Se presentaron varios trabajos que realizó el instituto y se propusieron ir cambiando la forma de trabajar para tener en cuenta y poner especial atención en todos los temas de inocuidad. Muy buena receptividad, la verdad que estamos muy conformes con ese trabajo y la idea que esto lo vamos a ir multiplicando y replicando. Esto, además de los cursos tradicionales de carniceros que hace el INAC, que hace varios en el año, quisiera hacer más, pero es imposible dar más cobertura, y en el año 2018, en distintas instancias que se hizo en el interior, llegamos más o menos a 200 artesanos en distintos departamentos. El último curso fue en Salto, a fines del mes de octubre. Otro tema relacionado, que también es, mucho se habla del abigeato, nosotros no tenemos nada que ver con el abigeato. El abigeato es un tema judicial, penal, INAC no tiene nada que ver con el abigeato, pero como la carne del abigeato puede llegar a las carnicerías, de alguna manera estamos cerca del ruido. INAC, fuera de sus competencias, desde hace muchos años ha tratado de posicionar los análisis de ADN como una herramienta absolutamente incontrastable de asociar una cosa que está ahí, que puede venir de un abigeato, y si se relacionan, uno tiene una prueba. En la medida que la reforma del Código Rural del año 2016 cambia la forma de penalizar a quienes participan de un abigeato, directamente o porque comercializan el producto y hoy es mucho más grave la pena, toma relevancia este tema del ADN, que nos gustaría que se use más. Miramos la distribución geográfica del uso del ADN y hay algunos departamentos que lo usan mucho, muchos departamentos que lo usan muy poco y varios departamentos que casi no lo usan, y todos sabemos que permanentemente se habla del abigeato en el interior. Una causa judicial, un proceso penal, son procesos largos, hay que tener paciencia, no va a cambiar la realidad, siempre van a ser procesos lentos, pero si hay una prueba incontrastable, y esta lo da, la tenemos que usar más. Hace un mes atrás se convocó a todas las jefaturas departamentales del país. Tuvimos la suerte de hacer un evento aquí en la calle Misiones con 40 representantes de los 19 departamentos. Había por lo menos dos policías por cada departamento, donde lo que se les hizo fue capacitarlos en el uso de la técnica del ADN, que es cómo se saca la muestra, cómo se cuida la muestra, porque no es ir, sacarla, guardarla en el bolsillo y después viene la voz y dice, no, pero eso se contaminó, eso no es. Mi defendido no puede ser acusado por eso, que está mal tomado o mal conservado, mal custodiado, es el término correcto jurídico. Insistir en que siempre se saque la muestra, porque muchas veces ni siquiera se toma la muestra, se hace la denuncia, se ve si hay alguna huella, si el tipo para dónde se fue, pero lo principal es sacar la muestra y generar el CSI. O sea, pasó algo, lo más importante es analizar la escena y tomar las muestras necesarias para poder. Bueno, eso creemos que INAC paga los análisis de ADN, no es un tema que le corresponde, pero lo hace con gusto para que esto se vaya posicionando como una herramienta clave para ayudar a combatir el abigeato. Y en las, debe ser 8 o 9 años que se usa la técnica, viene aumentando. Más o menos el 50% de las pruebas que se hacen dan positivo, quiere decir que lo que quería probar el policía o el juez o el fiscal, ese cuchillo que estaba manchado, o esa pullover que tenía un resto de sangre, o esa carne que apareció en la carnicería o en la caja de una camioneta, corresponde con aquel animal que estaba tirado en el campo. Bueno, es un 50% de las muestras analizadas dan positivo. Quiere decir que hay asociación entre las dos cosas y, por supuesto, entonces se puede adelantar con él. Bueno, para terminar rapidito, no tuvo mucha difusión, pero estamos comenzando los trabajos para instalar las cajas negras en las 8 plantas de faena de aves. No ha tenido mucha difusión esto. Para el mes de octubre del año que viene van a estar todas instaladas y funcionando. Es un tema muy importante porque se ha hablado mucho de la informalidad en el sector avícola. El sector avícola está luchando por salir adelante con un tremendo esfuerzo, y esto, de común acuerdo con CUPRA, entendimos que era valioso llevarlo a cabo, y INAC está haciendo la inversión, al igual que con los tipificadores, para que cada planta de faena tenga su cajita negra, y donde ya nadie va a poder decir se está haciendo trabajo en negro, y eso obviamente estimula a todos a avanzar y mejorar las condiciones de trabajo. Y por último, y ya termino, se le está poniendo bastante atención, y esto va a ser en forma creciente, al consumidor final nuestro, no en promocionar que coma carne, sino que en mirar los temas básicamente de salud, temas de salud que donde la carne pueda tener algún rol en la mejora del estado sanitario, pero de ninguna manera impulsar el consumo de carne, porque entendemos que eso genera una reacción. Lo que sí queremos es que se trabaje en los temas de alimentación de manera equilibrada, donde por supuesto sacar los mitos o ayudar a comprender donde la carne puede ser un aporte valioso. Hay una actividad bien importante, se llama Talleres de los Primeros Mil Días, ustedes lo han escuchado, donde trabajamos en conjunto con la asociación, ¿cómo es este? La Escuela de Nutrición, que le han puesto un enorme entusiasmo a esto. Llevamos ya más de 400 padres han participado en estos, mujeres, pero también algunos hombres, en estas actividades, donde se insiste con la importancia de que mucho más de lo que uno sabe, independientemente del estrato social, hay anemia en el momento del nacimiento en los bebitos, y eso es porque no se cuida debidamente la alimentación con hierro en la gestación y en los primeros meses después del parto, y es un tema que se le tiene que prestar atención. En este mismo sentido, la Cátedra de Neonatología del Pierre Rossell nos propuso colaborar con ellos para hacer un estudio de investigación, donde ellos reciben, por supuesto, ahí sí, madres en general que provienen de contexto crítico, en un relevamiento de sus hábitos de consumo durante la gestación. Van a hacer análisis de anemia en los chicos, en las madres, y seguir durante unos meses a esos chicos. Y eso, por supuesto, es un trabajo científico donde se va a medir determinadas cosas, por encuesta en términos de la alimentación y por muestreos de sangre en términos de los contenidos de hierro de la madre y del niño. Y INAC está colaborando a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia para financiar este proyecto de investigación.